preparan en FADENGA, Federación Galega de Persoas con Discapacidade. Imos falar, polo tanto, esta tarde con Manel Fernández Padín, que é coordenador de emprego e formación de FADENGA, e con dúas persoas que aprobaron esta oposición. Unha que vai vir ao estudio, que é Manuel Carballo, e outra que imos ter por teléfono, que é Magdalena Barreiro.
E despois xa teremos tempo de darlles algunhas propostas pro tempo de lecer, e así rematarán pois tres horas do programa a tarde, a partir das 4, aquí na Radio Galega, onde queremos focalizar toda a atención na discapacidade e en diferentes historias relacionadas con este tema. Graciñas, vémonos.
3 minutos, momento xa do Diario Cultural con Xia Arias. Boas tardes.
Boas tardes, hoxe comezaremos en branco e negro para sabermos dunha canción para fundir flores no mar.
Diario Cultural do Verán.
Canción para fundir flores no mar é o título da obra coa que o artista Oliver Añón vende gañar a 13ª edición do Premio Castelao de Banda Deseñada. O premio da Deputación da Coruña, dotado con 6.500 euros, e a publicación da obra gañadora é o principal galardón do cómic en Galicia. De contado, imos coñecer como é esta obra Canción para fundir flores no mar. Saudaremos a Oliver Añón nos primeiros minutos dun programa, para logo, no que logo coñeceremos pois o jazz de Ría, de Ferrol e Mugardos, sobre todo a música asturiana Mapi Quintana, que imparte un obradoiro no jazz de Ría, e coa que falaremos tamén da actividade no festival e dos seus proxectos musicais. E tamén o Festiclown, que comeza hoxe en Vila García, coñeceremos unha das compañías convidadas internacionais, a Argentina Amontonados por Azar, circo criollo que volve a Galicia e que esta noite se verá en Vila García. E como cada tarde, tamén algunhas músicas que se escoitarán en diferentes ciclos e festivais desta tarde e desta noite. Comezamos con Concha de la Fuente na producción, Chus Silva na realización sonora e fala vos Xiana Arias. Oliver Añón, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Noraboa polo premio Castelao de Banda Deseñada.
Muchas gracias.
¿Cómo recibiches o galardón da Deputación da Coruña?
Pues, bueno, supongo que normal, con nerviosismo cuando recibí una llamada. Pero bueno, a ver, con mucha alegría. Y al final también como una ayuda a hacer... pues un pouco involucrado en este tipo de proxectos, de seguir para adiante co terreno do cómic.
Canción para fundir flores no mar é o título da obra gañadora deste 13º Premio Castelao de Banda Deseñada. Como é? O xurado apuntou, non, que é gráficamente impecable, que está moi ben debuxada, coherente co uso do branco e negro, aí xa temos unha pista.
Pois, sí, a ver, o branco e negro, pois... A mí o tema do debuxo sempre me foi como unha guía, pero o debuxo entendido como a búsqueda dos límites das figuras, máis que na plasticidade do color. Entón, de alguna maneira, tamén era blanco e negro. Por un lado, era respetar ese gusto, máis polos contornos que polas formas máis plásticas do color. Pero tamén, no final, era unha maneira de buscar a esencia de tamén non só do cómic, senón do que se quería representar en cada viñeta. Aí ao final hai moito resumen en cada debuxo. Non vou a marcar sombras detalladas, difuminadas, senón que vou blanco e negro puro a marcar, creo que un pouco o resumen de cada figura humana ou de cada xesto que quería representar nas viñetas.
En canto á trama, apúntasenos non a pequenas historias con personaxes particulares.
Sí, un pouco, a ver, tamén eso tamén ten algo de relación, creo que eu co título que ya acabei poñendo, que leva a palabra de canción ao principio, porque en parte en a que siga aí unha pequena trama que recorre todo, despois sí que hai esas historias intercaladas, co que fan un pouco romper a lectura lineal. E a canción, pois, gústame porque ao final unha canción pode ter unha historia ou non, pero é máis unha estrutura diferente, non tan lineal, onde tens un estribillo que se repite, e onde hai diferentes figuras poéticas que se van distribuindo ao largo da duración, na canción, por exemplo. E aquí un pouco creo que a miña maneira de traballar gustame que fora, ou sentíame cómodo facendo así, que vou facendo como pinceladas ou pequenas figuras, historias que me interesaba meter polo medio, sen preocuparme por seguir unha cousa moi, moi, moi lineal.
Como xorde non ese título, Canción para fundir, Flores no mar?
Pois xurde, ao principio tiña un título máis relacionado co, de feito, co que falábamos antes do Branco e Negro, que se chamaba simplemente Negro. Pero bueno, sabía que era un título provisional co que iba agardando todo o traballo que iba elaborando, pero ao final, según vai avanzando un pouco a confección do todo o relato, pois había varias cousas que se repetían, moito a ser a figura do mar. A veces tamén os debuxos de flores, tamén era unha cousa que non tan moi moi presente, pero sí que hai varias páginas que aparecen. E foi o tema ese da canción, de que me gusta como estructura. Era que ao final un título tampouco e que acabe de vestir todo, pero bueno, tampouco me gusta que encerre a obra ou que lle dé un sentido moi marcado, senón que abra todavía máis a lectura, se posible.
Oliver Añón nace na emigración, non, en Barcelona, en 1982, regresas tan só con un ano a Coruña, estudas Belas Artes. Estudas Belas Artes na Universidade de Vigo en Pontevedra, sí. Volves a Barcelona e traballas na ilustración, na animación tamén. Canción para fundir flores no mar será a túa primeira obra publicada en banda deseñada. Que te levou á banda deseñada?
Eu en realidad viña de aí, cando estaba aquí na Coruña estudiando. Non sei se sería no GB, no instituto, lía moito, moito cómic. Primeiro americano, despois empecé a ler cousas europeas, despois xa encontrei, por exemplo, empecé a ler a Sequeiros, cousas que me abriron un pouco máis a descubrir que o cómic era algo máis que un pouco a tradición americana. Pero que pasou? Despois estudié Belas Artes, e aí encontraste un pouco co mundo académico, e co mundo da arte contemporánea, e nunha maneira ou outra acabei pasando un pouco a ese terreno. Pero despois, cando acabas a carreira, tamén outro giro máis, e o tema profesional, pois si, acabei no tema, sobre todo, de animación, pois para publicidade, para tele, cousas así, e traballando moito, moito nesa animación e na ilustración. E sempre facendo tamén cousas, proxectos en paralelo coa profesión, pero sí, relacionados. Nunca deixei o cómic tampouco de lado, pero bueno, estaba máis implicado, pois, eso, sobre todo na ilustración, en animación. Pero ao final, para a cousa de ano medio, empecéi outra vez certos debuxos acabaron me levando a idea de poder estructurar unha peza como un cómic, e foi así un pouco, como a partir de aí, cando arranquei, xa foi bastante intenso. Empecé a debuxar, a recoller moitas ideas, ata conseguir un pouco configurar as 100 e pico páxinas que ten.
Que exista o Premio Castelao de Banda Deseñada, motivoute?
Sí, o sea, estaba aí un pouco anclado cando empecé con esto. Estaba eso aí un pouco como intención de presentarlo aquí, e oye, se despois do chollo, pois, isto salía pa diante, pois sabía que iba a ser unha ilusión para min tamén. Pero sí que estaba aí como, aparte, desde pequeno tamén coñecía estes premios, sabes, porque están moi relacionados tamén co Viñetas do Atlántico, o Poemazo, tamén esa mirada, porque ocorren no mesmo tempo. Pero sí, era aí un punto que tiña unha mirada desde o principio, que comecei a pensar esta historia.
E como coruñés, que significa para ti Viñetas dende o Atlántico?
Pois, un recoñecemento ao mundo do cómic que normalmente ahora xa non, sobre todo en España non estaba moi, non é como o mundo francés, belga, onde está o cómic moito máis respetado culturalmente, senón que aquí, pois, de chaval, viese o cómic máis como un mundo, non sei se infantil, pero bueno, non tan culturalmente considerado. E daquela que hubiera esta exposición xusto na cidade, pois, molaba moito, porque acordome de ir de chaval, de visitalo, de poder ver os originais das obras de autores, e jolín, ver que un ayuntamiento lle estaba dando ese protagonismo, xa os anos que leva, dándolle ese protagonismo e funcionando ben, creo eu, pois eu creo que merece o mundo da banda deseñada, porque realmente é un terreno que eu creo que ten moito que facer, moito de investigar, e moitas posibilidades.
E deste viñeta xa deches unha volta por aí, o que che interesa?
Pois teño pendiente, mañana pasado seguramente xa teña tempo para pasarme por aí, por todas as exposicións e por os stands. Teño ganas tamén de ver a de Bea Lema, que foi a gañadora do ano pasado, que xa sigo no Instagram, e ten moi boa pinta. E nada, tamén a comprar cousiñas polas tiendas, que hai cousas moi moi boas. Tamén teño aí pendiente, comprei outro día na feira do libro o de Martín Romero, o de A Deuda, e teño aí guardadiño con moitas ganas de lelo tamén. Porque tamén está moi ben que, jolín, ver a escena que hai por aquí, que é moi moi potente, a verdad.
En que outras cousas estás a traballar?
Pois, agora, cando acabei isto, de feito, presenteino con a pouquinhos días de acabar o prazo, un día ou dous días. E despois collín, mexei un pouquinho o ritmo, pero ao cabo dunha semana xa empecé a recopilar ideas e a facer algúns debuxos, cambiando un pouquinho as técnicas e tal. E despois teño un estudio con outra persona aquí na Coruña e bueno, normalmente estamos sempre facendo pois temas pois pa publicidade, vídeos de animación e cousiñas así.
Pois, Oliver Añón, non sei se queres contarnos algo máis de canción para fundir flores no mar, así como despedida.
Na verdade que todo o que quería contar un pouquinho está metido nesas páxinas. Nada, a ver, agora estou contento, un pouco emocionado por o premio. E nada, con ganas de seguir facendo cousiñas tamén, o que mola eso, que un impulso para seguir intentando acabar historias.
Agora a preparar a edición.
Exacto. Que tamén é algo moi bonito. Velo despois en papel.
Pois agardaremos a esa edición de canción para a fundir flores no mar. Oliver Añón, gañador do 13º Premio Castelao de Banda Deseñada. Grazas por atendernos ao Diario Cultural.
Moitas gracias a vos.
Un prazer. Boa tarde.
Un saludo. Chao.
E o que escoitamos é María Arnal e Marcel Vallés actúan hoxe no Castelo de San Antón, no Festival Noroeste.
Bocados, corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareadas, así me sigues al trote y de cabeza al galope, magia negra entre mis formas, suben hormigas en rama, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana, tú que vienes a ronda. Aposentos del universo, estás tú que me esperas, mi piel se llena de chispas, que saben a flores y a lenguas, magia negra entre tus manos, altos jazmines se enzarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas, santiguan nuestros galeos, arden en llamas azules, todas las voces del universo con nosotros. Mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto mundo, nuestro diminuto mundo.
Diario Cultural, Radio Galega.
Con isto hai abondo para a cea. Non fai falla que traias nada, dixo ao verme chegar coas bolsas do supermercado. Nos dous meses que levaba alí, era a primeira vez que don Gumersindo me dirixou unha frase de máis de tres palabras. Habitualmente, se nos cruzábamos, remoía un bos días un pouco grisado, ou un boas noites ben oscuro. Porque se de algo me decatei aquel día que me invitou a hacer a tortilla con patacas e cebolas que el mesmo arrincara da terra, é que don Gumersindo era un home que coloreaba as palabras. Puñalles acentos de cores. Cando falaba das mazás, as frases volvíanse verdes. Amarelas eran limóns. As estradas eran grises, como os invernos e os acoirazados. E as castañas, marróns, como outono, e os pantalóns de pánacos que adeitaba pasar o inverno. E o inverno. O inverno tiña tantas cores como letras. Era branco, un pouco ocre e algo de negro.
É un fragmento de Falame do Silencio, é a novela que escoitamos esta semana na páxina de narrativa, no Diario Cultural. É unha novela do xornalista internacional Pablo Orosa, unha novela que coñecemos con él esta semana. Díxonos cousas sobre a novela, como a estas que imos recuperar agora, que imos escoitar agora, arredor do xornalismo, que, amais, ten tamén o seu espazo central en Falame do Silencio, porque é un xornalista, Samuel Eirís, o protagonista da historia. Pablo Orosa, boas tardes. Como dicía, saudábamos estes días a Pablo Orosa no Diario Cultural para coñecermos Fálame do Silencio, e dicíanos cousas como esta.
Para min, claro, como era unha primeira novela, eu non tiña moi claro se sería quen de facer, de escribila. Sí que recurrín, eu creo que un tópico que moitas veces é que tal vez teño a sensación de que hai moitos xornalistas nas novelas. Eu creo que porque moitos de nós temos esa tendencia, bueno, imos tomar algo que coñecemos ben e que podemos usar como fío. Eu sobre todo utilicei a figura de xornalista porque eu sabía que era como unha boia para min, que esas partes nas que iba a narrar este xornalista, pois que máis ou menos así a coñecer e que non ia a facer unha falcatruada, que non ia quedar algo mal, senón que realmente, bueno, pues que era un tema que eu máis ou menos podía controlar.
Non imos desvelar grandes cousas da trama, porque hai que ler Fálame do Silencio, pero sitúanos nesta primeira novela de Pablo Rosa. Falamos do xornalismo, porque un xornalista, Samuel Eirís, recibe o encargo, non, de completar unha historia que nos vai levar á Coruña do ano 77 e á Galicia actual.
Sí, bueno, é unha historia que realmente ten moitos escenarios. De feito, a min gustame reivindicar un pouco ese concepto do que fala moitas veces Xurxo Souto, da Coruña como cidade de barco, de Galicia, como centro do mar. De feito, ten moitas conexións as personaxes desta novela. Viaxan a Sydney, viaxan a por suposto, a Londres, bueno, a outros lugares, a outros escenarios, a Madrid, o Madrid da posguerra. Realmente sí que, bueno, a idea da novela realmente é iso, digamos que é un diálogo entre dúas persoas que non se coñeceron, que é un avó e un neto, esa procura, esa búsqueda de respostas sobre o que non se contou, sobre os silencios. Eu que non sei se me atrevería a decir que é unha historia sobre a emigración, senón sobre esas consecuencias que houve de tanta xente, porque realmente a novela parte dunha historia real, que é a historia do avó de miña nai, que él foi unha desas tantas persoas que marchou a Argentina e foi comprar tabaco, nunca volveu. 50 anos despois de lo que foi, máis ou menos, pois miña nai recuperou un manuscrito que él, un caderno que él mandara, que as súas memorias. Eu creo que é algo que está moi presente no sustrato galego, tantísimas historias que hai de un ou outro lado da Ribeira, do Atlántico. Eu creo que pues, que iso fundamentalmente.
Así nos falaba Pablo Rosa de Fálame do Silencio, a súa primeira novela publicada que escoitamos esta semana na páxina de narrativa que se presentaba na Feira do Libro da Coruña. Na axenda de hoxe da Feira do Libro, a 7 preséntase 4 cartas a un amigo alemán del Bercamí, un libro da editorial Trifolium que presentan Xosé Manuel Beiras, Miguel Anxo Fernambello, Laura Caveiro e Xan Arias, como dicíamos, a 7. Despois, ás 8:45, Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, un libro de Manuel Pérez e Carlos Babío, que edita a Fundación Galiza Sempre, nunha presentación na que participan Francisco Jorge Eregoreti e San Martín. Despois, ás 8:30, Contra todo isto, a última achega de Manuel Rivas.
Non nace dunha doutrina, nin dunha teoría, nin dun discurso, sino que ten a súa orixe nestas palabras, non? Algo tan elemental como sentir vergoña, levantar o nariz do papel e mirar cara fora, cara a realidade, cara o que está a pasar, e producirse este desequilibrio que significa este desequilibrio interior, esta certa anguria que significa sentir vergoña por iso que por ese estado de cousas. Penso que ese embrión, ese principio é tamén o que precede a toma de conciencia.
Contra todo isto de Manuel Rivas, publicado por Xerais, preséntase ás 8:30 na Feira do Libro da Coruña, onde o autor estará acompañado de Fran Alonso. A xornada rematará con Fariña. Nacho Carretero conversa con Fran Alonso arredor de Fariña a partir das 9:15 da tarde. Ya agora imos falar do jazz de Ría. Reinald Colón, Miguel Lamas e Jorge Vera Trío, Simón García Cuarte, Tina Raimond Trío, Puerta Sur, Eva Fernández ou Abe Rábade forman parte do cartel Jazz de Ría, un festival que se celebra en Ferrol e Mugardos a vindeira semana. Escenarios como a Praza Bella, San Felipe, o Baluarte, o Cantón de Cora, a Lancha de Mugardos, que une as dúas beiras da Ría de Ferrol, neste festival Jazz de Ría. Os concertos comezarán o venres 17, pero antes, do luns 13 ao xoves 16, Maite Eres e Mapi Quintana impartirán un obradoiro titulado Jazz e Improvisación para grandes voces pequenas.
Será básicamente hacer que los niños jueguen cantando y mientras pasivamente entienden cómo funciona el jazz o para hacer que ellos puedan ser futuros escuchantes de jazz o incluso músicos.
Falamos coa música cantante e compositora de Xixón, Mapi Quintana, sobre este obradoiro que a partir do luns imparte en Ferrol e sobre os seus proxectos actuais. Ya esa improvisación para grandes voces pequenas está dirixido a nenas e nenas de entre 5 e 12 anos e comeza o luns, como dicíamos, no Centro Cultural Torrente Ballester. O remate da residencia artística farán o xoves 16 a tardiña unha actuación no Baluarte de Ferrol.
Vamos a enseñarles a los niños qué elementos tienen que buscar cuando están en un concierto de jazz, por qué se toca el tema, porque luego en el medio hay una improvisación, qué acordes acompañan esa improvisación, todas esas cosas. Y bueno, ese será un poco el punto de partida. Luego vamos a distinguir elementos que existen en el jazz, que no existen en otras músicas, como por ejemplo lo que es el swing, la manera de frasear con el tiempo. Bueno, básicamente esos elementos que se van a encontrar en conceptos de jazz. Y va a ser todo a través de la voz, que es lo que hace el curso un poco diferente también.
Que esté centrado na voz fai deste obradoiro unha experiencia nova no traballo con nenas e nenos para Mapi Quintana.
La experiencia que tengo es también en cursos de improvisación, pero era para todos los instrumentos. Entonces, pero bueno, por ejemplo, siempre hay algo que trabajamos muchísimo, que es el ritmo, el pulso es algo que cualquier músico que se precie mínimamente necesita tener un pulso muy estable y muy sólido. Entonces, bueno, trabajaremos como parámetros musicales a trabajar, ese será uno importante.
Lo más alto del cielo cayó nueve claveles.
Mapi Quintana, a quien escuchamos hablar y también cantar, fue presidenta del colectivo asturiano de jazz.
Nos juntamos, la gente que tocamos jazz aquí en Asturias, y bueno, como estábamos un poco desperdigados, nunca salíamos en el periódico para nada, la gente ni siquiera sabía que éramos tantos, bueno, que en realidad no somos muchos, ¿no? Si miras el número, que debemos ser unos 20 o así, pero en proporción a la cantidad de población que hay en Asturias, que debe de ser 1 millón de personas más o menos, bueno, pues no está mal para hacer una música que es un poco alien a nuestra sociedad asturiana. No está mal. Y cada vez somos más. Entonces necesitábamos una entidad que nos diera visibilidad. Y por eso nació, para dar visibilidad a la música que amamos. Pues ahora mismo tenemos un buen momento en cuanto al número de gente que escucha y número de gente que toca. Entonces, tiene bastante buena salud ahora mismo. Lo que pasa que el equilibrio es muy frágil, porque depende, o sea, que haya conciertos de jazz depende de la gente que tiene bares, que le gusta la música y que quiere poner dinero ahí. Entonces, cuando esa gente se canse, pues se terminarán los conciertos.
Entre os proxectos dos que a música de Xixón forma parte agora mesmo, destácanos dous.
Tengo dos que tienen la cabeza más grande ahora mismo, que son Fanfetén, es un grupo de 6 mujeres donde cantamos, hacemos armonía, vocal y tenemos siempre algún instrumento que nos acompaña, el piano sobre todo. Y con ese grupo, bueno, estamos ensayando mucho, trabajando mucho, llevamos mucho tiempo trabajando en el local de ensayo y ahora por fin empezamos a salir y a enseñar lo que hacemos. Ahí me dedico a escribir arreglos, a hacer composiciones, soy parte también de cantar y, bueno, tenemos mucha ilusión con eso. Y otro proyecto que me ilusiona mucho es, el repertorio de West Side Story, que lo estamos haciendo, estoy co-dirigiendo más o menos ese proyecto con Federico Lechner, un pianista argentino que está afincado en Madrid ya desde hace muchos años. Y estaremos en el Festival de Jazz de Gijón con Ander García y Miguel Benito.
Así soa Fanfete, en Mapi Quintana traballou tamén o jazz coa música tradicional.
Una circunstancia de lo que soy yo y de lo que me fue apareciendo en la vida, que me fui a estudiar fuera jazz y cuando uno está fuera echa de menos lo de casa. Entonces ahí fue donde me empecé a interesar por la música tradicional y cuando volví hace ya 9 años, pues conocí gente con mucho peso en la música tradicional que me enseñaron muy bien, con mucho amor y mucho amor por la música tradicional, pues lo poquitín que sé, y nada, simplemente eso se cocinó en mi cabeza de alguna manera y bueno, pues ahí está el disco Severina o Xota pa' tres que hice con Michael Wolff y con Jacobo de Medel, y bueno, pues ahí sigo escribiendo cosas. Precisamente ayer eché la tarde revisando arreglos para tocar de nuevo con Elías García, un bozuquista asturiano, y bueno, sacar un trabajo nuevo, que el anterior Severina ya tiene 4 años. Y bueno, pues necesita una hermanita pequeña.
Do disco Severina imos coitar un tema titulado Josefa Arriba Limón.
Está en el disco Severina, del que os acabo de hablar, del año 2014, que hice a dúo con Elías García. Y bueno, es la que creo que más conectó con el público cuando la tocamos. Tiene ritmo y la letra es muy simpática, dice arriba limón, abajo la pera. Pues no sé, un estribillo tradicional, ¿no? Que hace a priori parece que no tiene sentido, pero seguramente si vas a la señora que es con 80 y muchos años que lo canta, ya te dice, esto es por esto. Entonces, bueno, es una canción que nos hace gracia y que suele gustar a la gente que viene a escucharnos.
Piñera. Diario Cultural, Radio Galega.
Comeza o FestiClown. Vila García colle dende hoxe ata o vindeiro martes as actividades do Festival Internacional de Clown que organizan Cultura Activa e que nesta primeira xornada trae de volta a Galicia aos arxentinos amontonados por azar. É unha compañía independente de Bos Aires que traballa con acróbatas que mestura circo e teatro.
Amontonados por azar é unha compañía de acróbatas que xa hace varios años que está funcionando. Particularmente este é o 10º ano que estamos de aniversario y por eso también se decidió el director que está en Argentina, que es Mariano Pujal, decidió empezar a mover alguna de las obras. En este caso H2 Olga, que es una obra que también tiene sus años. Acá estoy con Lucas, que es uno de los acróbatas que fundó la obra. ¿Cuántos años tiene Luqui la obra más o menos, H2 Olga? 5 años, hace 5 años que esta obra está girando.
Luqui é Lucas Gallardú e creou este espectáculo con Olga Méndez e Mariano Pujal.
Y entre los tres investigamos un poco el clown, hicimos también sumarle algo de escenas teatrales a la acrobacia que es tan rígida y tan tradicional en el circo, por lo menos en Argentina. Hicimos una fusión de eso, del clown, del teatro, de la acrobacia de gimnástica. Y empezamos a jugar con diferentes escenas y salió H2 Olga, que a través de un cuento básico, que es tomando pociones, nos iban cambiando las emociones, fuimos pasando por diferentes etapas y bueno, hay un número de malabares que hacemos de rumberos, latinos, bien latino. Hacemos un número de acrobacia en nuestro tango argentino. Bueno, y así los números van cambiando y rotando dependiendo lo que tomamos y lo que nos pasa.
H2 Olga preséntase hoxe en Vila García cun elenco formado por Lucas Gallardú, Lola Marco e Pablo Centi, que se suman esta xira a este H2 Olga e que así nos explica a súa personaxe.
Yo estoy haciendo una adaptación porque estoy cubriendo el rol del director que se quedó en Argentina, lo estoy reemplazando a él. Mi personaje es un personaje tímido que no puede comunicarse con ninguna mujer y está intentando buscar una solución a ese problema a través de las pócimas. Y bueno, en el absurdo de la obra termina dándose cuenta bajo diversas situaciones que la solución no era tomando una pócima o algo, sino que simplemente tratando de desarrollarse por sí mismo.
Desde el comienzo, lo que nos conocimos en una escuela de circo y lo que más fuerte investigamos y en verdad entrenamos es la parte física. Hicimos mucho tiempo acrobacia, que eso realmente nos llevó un par de años. El entrenamiento es duro y los cuerpos se cansan, hay que hacer doble turno, hay que limpiar las técnicas. Eso fue lo que más tiempo nos llevó realmente, afianzarnos en la parte técnica acrobática. Y después, durante un año, investigamos el clown con diferentes profesores. Chamé Buendía, que es un payaso argentino que estuvo en el Soleil, que también está en Francia. Estuvimos con Marcelo Savignone, que también nos dio una mano con el clown. Y bueno, fusionando todo eso, investigando, salió H2 Olga.
Unha montaxe que se pode ver hoxe na primeira xornada do FestiClown ás 9:30, pechando o cartel desta xornada. Pero que estes días tamén levaron a diferentes escenarios galegos.
Mira, realmente nos sorprendió, nos fue muy muy bien. Nos tocó justo una semana de gran calor, así que fue muy lindo que la gente, más allá del calor y que sea el mediodía, algunas funciones se haya quedado, se haya predispuesto muy bien para vernos, haya estado hasta el final de la función, nos haya saludado, nos haya dado la devolución. de que les gustó, de que éramos unos cracks, de que todo lo que hacíamos. La verdad que esas funciones que hicimos nos quedamos muy contentos. La gente nos dio una devolución muy linda, se acercaron los niños. La verdad que las expectativas para nosotros están muy cubiertas.
Non era a primeira experiencia da compañía Amontonados por Azar co público galego, porque xa participaron noutro Festiclown, aínda que non en Vilagarcía.
La verdad que hoy estamos ansiosos porque el Festiclown para nosotros tiene algo especial, particular. Sabemos que ya hemos participado en el 2013 y volver a participar nos da con otro equipo también, con parte de otro equipo, con Pablo, con Lola, nos da nostalgia, nos da ansiedad que salga mejor, que salga lindo, que a la gente le impacte, le guste. Bueno, hacemos eso para la diversión nuestra y del público, y que el convivio entre los dos sea realmente bueno. Ahora justo en el Festiclown lo más lindo es también cruzarse con otros grupos de otros lados, y el intercambio cultural es lo más valioso que a nosotros nos pasa, por lo menos.
Amontonados por Azar forman parte da escena independente de Buenos Aires, forman parte do Circo Criollo.
En Argentina estamos en Buenos Aires, en plena ciudad de Buenos Aires. Estamos en una escuela que se llama Circo Criollo, más que nada. Es una escuela, una de las primeras escuelas que hubo en Latinoamérica. Nos formamos ahí y ahí investigamos, y es nuestro centro para recrear diferentes espectáculos. Ah, ese Circo Criollo está lleno de fantasmas, me sale. Es muy particular porque el circo argentino en su historia lo que tiene es que tiene dos partes. La parte de circo tradicional, donde se muestran los números criollos, digamos, de malabares o acrobáticos, etcétera, la disciplina que sea circense. Y después, antiguamente, había un corte para que la gente vaya a refrescarse, a tomar algo, y venía una segunda parte de circo que era una obra de teatro de una obra argentina, siempre con un tema bien cultural nuestro, que eran los gauchos y el tema del campo, de la pampa. Entonces era una primera y una segunda parte. La primera parte de circo y la segunda parte era teatro criollo. Entonces por eso se llamaba el Circo Criollo. Y esa escuela que vamos tan particular, más allá que hoy está modernizada y han pasado los años, tiene ese halo, ese fantasma, esa magia todavía de aquellos años y la tradición del circo argentino.
Bueno, sobre todo es una escena muy autogestiva, donde el trabajo no solo de los artistas y los directores es solamente pensar la escena y la obra en relación a lo que es el teatro, sino también gestionar, producir, armar carpetas, encargarnos de los vestuarios, ya que muchas de las veces no contamos con el apoyo tanto del Estado, sino que es más bien por una motivación propia y un deseo de poder salir a mostrar el arte que realizamos.
Amontonados por Azar, hoxe na primeira xornada do Festiclown, ás 9:30 en Vilagarcía. Antes, ás 8, se finí. É un espectáculo da compañía vasca Trapuzarra, que coñecemos con Santi Ugalde, clown, pero tamén cómico, en cinema, en televisión, como no programa Vaya Semanita. Se finí é a historia de dous cómicos
que después de una larga trayectoria teatral empiezan con el teatro clásico en una compañía, vamos a decir, de 10 personas en el elenco, pues van poco a poco degradándose o van poco reduciendo el elenco, las pretensiones, y damos un repaso a esos 30 años un poquito por encima, tocando diferentes géneros. Comenzamos con un tema clásico, de teatro clásico, y acaba en un monólogo. Estos dos cómicos se ven obligados a tener que cambiar de vida en la última etapa, porque ya no les da con el teatro. Y bueno, el pretexto para plantar este espectáculo en la calle precisamente es este nuevo proyecto que ellos inician en Vilagarcía da Rosa.
O Festiclown celebrase dende hoxe o 14 de agosto en Vilagarcía. Iván Prado, de Payasos en Rebeldía, é un dos organizadores.
En Vilagarcía tenemos a sorte de contar, pois, con bastantes actividades sociales y con bastante contenido pues de carácter de integración, inclusivo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos pues algunos nombres clásicos de CSICAM, como a Mandarina, que posiblemente tiene ahora mismo pues un referente femenino muy importante a nivel internacional. Tenemos también a Alberto San Juan, que sin ser una personalidad de clown como tal, sí que es cierto que tiene una pegada muy rebelde y sobre todo ahora mismo que está sufriendo a censura. Y también mucho circo, porque finalmente el Festiclown es un lugar de circo.
Circo é moito máis dende hoxe nas rúas de Vila García nestes 20 anos do Festiclown, que celebra esta edición co lema Refuxando Esperanzas.
Na nenez, a retina dos meus ollos sorprendíase ante este monumento de pedra, majestoso e rotundo, que ía máis aló do recendo dos soños. Na mocidade, tiven a certeza de que o seu carón gardábase o latexo da liberdade e o eco da coraxe. Na alta tarde, as pegadas de 12 homes de pensamento incendiario alumean a terra. Sombras que levan no seu peito o alento rachado da liberdade. No camiño doente e mortal, voa un silencio tecido por longas pingas de choiva que fan tremer o óxido do aire ata chegar a gravidade da carballeira. Lugar do sacrificio, para sempre inmortais.
Olga Patiño a nos ler un dos poemas de Territorio Coutado, o proxecto que comparte co fotógrafo Carlos Lorenzo, que onte coñecemos máis en detalle aquí no Diario Cultural. Despedimos xa por hoxe Diario Cultural, facémolo con música, facémolo con Pony Bravo. O grupo sevillano estará esta tarde nos atardeceres do Gallás a partir das 9 na Cidade da Cultura. Pony Bravo.
Sevilla, turista ven a Sevilla. Turista ven a Sevilla, turista ven a Sevilla. La hemos convertido en el lugar ideal. La hemos convertido en el lugar ideal. La policía controla la noche. La policía controla la noche. No hay futuro cuando se pierde el encanto. No hay futuro cuando se pierde el encanto. Cada sevillano es turista en su ciudad, la tradición aprieta los dientes. Cada sevillano es turista en su ciudad, la tradición aprieta los dientes. Y sobre Cornelio llueven las balas.